compromiso y nosotros venimos de Apopa, estamos allá en las tardes predicando allá en Apopa y vamos a tener el privilegio de compartir con ustedes aquí la palabra del Señor. Sigan orando por este proyecto de Apopa porque queremos realmente establecer una iglesia dinámica, una iglesia creciente en ese lugar para la gloria del Señor. Es una ciudad muy necesitada, hay mucha violencia, hay muchas cosas, pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia divina. Amén. Así que Dios está haciendo cosas lindas en ese lugar. Voy a pedirles que abran su Biblia en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 23. Para hablar bajo el tema decisiones que debemos tomar para afirmar nuestra vida en Dios. Hay decisiones sumamente importantes que usted y yo debemos de tomar en su debido tiempo para afirmar nuestra vida en Dios. Leemos la palabra en primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 13. Dice, entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Y él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para que su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisag, sunamita, por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Decisiones que debemos tomar para afirmar nuestra vida en Dios. Todos sabemos que las decisiones son importantes, sean buenas o no lo sean. Las consecuencias de las decisiones, algunas de ellas nos van a seguir toda la vida. Si tomamos una buena decisión, a lo mejor esa decisión nos va a bendecir, nos va a acompañar con buenos frutos, con bendiciones a lo largo de nuestra vida. Pero también las malas decisiones nos pueden llevar a la tristeza, a la amargura, al dolor. Y muchas veces estas consecuencias acompañan a una persona hasta la muerte. Por eso qué importante, mis hermanos, que hablemos acerca de la toma de decisiones para afirmar nuestra vida en Dios. Definitivamente toda persona que quiera afirmar su vida, su presente y su futuro en Dios, que es la mejor decisión, por supuesto, debe en un momento determinado asumir esta responsabilidad. El pasaje que estamos leyendo tiene un contexto sumamente interesante, porque estamos hablando de un momento de transición. David ha llegado al ocaso de su vida, ya es un anciano. Él tiene que preparar un testamento. Él tiene que asegurarse de quién va a tomar el gobierno que él va a dejar. Por supuesto que David sabía, por revelación de Dios, que Dios le había otorgado el reino, es decir, su sucesor, a su hijo Salomón. Porque David tenía muchos hijos. Pero Dios había elegido a Salomón para que él fuera el sucesor. Entonces David tiene que tomar estas decisiones sumamente importantes, porque de estas decisiones dependen el futuro de la nación, el futuro de Israel. Entonces David tiene que abordar este espinoso, delicado, pero importante asunto de cómo transmitir de una forma adecuada el gobierno para el futuro. Pero hay dos cosas importantes aquí en esta historia. Que yo quiero hacer aquí una aplicación espiritual. Por una parte, David representa a Jesús en este sentido. Porque David era el hombre que había, a través de las batallas, a través de las guerras, a través de las conquistas, él es el que había conquistado, ensanchado el territorio de Israel. Él es el que había peleado frontalmente contra todos los enemigos de Israel, el que había sometido a los enemigos. Era David el que había, hermano, acumulado la riqueza del reino en ese momento. En otras palabras, era David el que había sudado la camisa, el que había peleado, hermano, derramando sudor de sangre para poder ver lo que ahora vemos en el reino de Israel después del reinado de Saúl, que fue precisamente un fracaso. En otras palabras, él es el que está acumulando lo que va a heredar. Y en ese sentido, David está representando a Cristo, porque Jesucristo fue, hermano, el que dio su vida. Jesucristo fue el que peleó frontalmente contra Satanás. Cristo fue el que cargó la cruz. Cristo fue el que llevó, hermano, su vida hasta el madero, el que sudó sangre, el que derramó sangre, el que derramó la vida entera en la cruz del Calvario para conquistar una herencia, para conquistar una riqueza de Dios para toda la humanidad. De tal manera que él fue el que acumuló la riqueza que su hijo posteriormente iba a recibir. Y en este sentido, Salomón es un tipo del discípulo de Cristo, porque el discípulo es el que hereda del Padre. El discípulo es el que hereda la bendición de Dios que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Ninguno de los que estamos aquí hemos derramado sangre por nuestra salvación. Ninguno de los que estamos aquí podemos merecer la salvación. Ninguno de los que estamos aquí podemos, hermano, con cualquier obra, esfuerzo, sacrificio que usted y yo pudiésemos hacer, pudiésemos ganar el favor de Dios, porque la salvación es una herencia de Dios. Es una herencia que usted y yo recibimos por gracia divina. Entonces, Salomón está representando al discípulo que recibe la herencia. Pero, por supuesto, el que recibe la herencia que otro trabajó, que otro ganó, que otro almacenó para él, para el hijo, por supuesto que tiene que cuidar la herencia. Es ahí la parte del discípulo de saber administrar los grandes bienes de Dios, los bienes del reino de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Entonces, en este momento de transición, ante algo tan importante, tan trascendental, David aconseja a Salomón a tomar ciertas decisiones para guardar la herencia, para afirmar su vida en el territorio, hermano, de Israel, y ser así no solamente una bendición para él, sino la nación de Israel ser bendición para todas las naciones como Dios lo propuso desde el principio. Ahora, veamos la primera decisión que él tuvo que tomar. Vemos en esta escena de la palabra que hemos leído la petición de uno de los hermanos de Salomón. Este hombre se llamaba Adonías. Adonías pretendía el reino, al igual que los demás hijos, me imagino, de David. Pero resulta que Adonías quería a Abisag como su mujer, como su esposa. ¿Y quién era Abisag? Abisag era esa señorita virgen que en los últimos años de David, siendo ya un hombre anciano, que tenía problemas de frío y ninguna cobija lo podía calentar, y los viejitos sienten frío, algunos calor, ¿verdad? No pueden dormir con cobija, otros sienten mucho frío. Pero resulta que le buscaron a una señorita. Mire cómo eran de excéntricos los reyes de aquel entonces. Le buscaron a una señorita virgen y la trajeron para que cuidara al ancianito David. Y dentro de los cuidos que esta señorita le daba a David era que dormía con él. Pero la Biblia dice que David nunca llegó a conocer a Abisag. Lo que significa es que nunca tuvo una relación sexual con esta señorita que lo protegió, lo guardó, lo calentó, lo alimentó, lo cuidó en esos últimos años, a lo mejor, o meses de la vida de David. Y precisamente era esa la señorita, la mujer, que este hombre está pidiendo. ¿Sabe que Adonai, ¿cómo se llama? Adonías. Es un tipo del espíritu de la sensualidad. La sensualidad es uno de los enemigos que socava definitivamente la estabilidad espiritual de cualquier persona. Cuando hablamos de la sensualidad, del espíritu de la sensualidad, estamos hablando, hermano, de esa obra del enemigo que se teje dentro de lo que se llama la inmoralidad sexual de muchas formas. Por eso es que existe la fornicación, existe el adulterio, existe la homosexualidad, existe, hermano, la degeneración sexual. ¿Por qué razón? Porque hay un espíritu que trata de destruir la vida de las personas. La Biblia dice con toda claridad que Dios creó al hombre y a la mujer en el principio. Y no es cierto lo que algunas doctrinas que no son cristianas afirman, que el pecado del hombre fue haber tenido relación sexual con su esposa. Dios creó al hombre y a la mujer con esa facultad, porque también Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, le dio también el mandamiento de la procreación y de la multiplicación sobre la faz de la tierra. De tal manera que no es cierto que el pecado que cometió el hombre, el pecado original, sea la relación sexual, porque Dios los había creado con esa facultad a la primer pareja. Es más, sabe que cuando Dios trajo a Eva, a Adán, allá en el huerto del Edén, Adán le llamó varona, porque el varón fue tomado. Dios entonces hizo al hombre y a la mujer, y le dio también la facultad de poder tener un deseo sexual, tener una relación sexual, que es parte del programa de Dios para la bendición del ser humano, de la pareja, del matrimonio. Pero cuando realmente, hermano, los deseos sexuales son llevados fuera del matrimonio, son llevados fuera de la ley de Dios, de los principios que Dios estableció en su palabra, es cuando se cae como reo de este espíritu de sensualidad, de esos ojos, hermano, de sensuales y de adulterio que estaban dominando la vida de Adonías. Y por supuesto que si Salomón hubiese accedido a la petición de este hombre, definitivamente hubiera tenido muchos problemas en su reino. Así que Adonías dijo las palabras, es decir, Salomón, refiriéndose a Adonías, dice las palabras o la petición que ha hecho Adonías ha sido para él una sentencia de muerte. Así es Dios de radical con aquellas cosas que ponen en peligro nuestro desarrollo y nuestra propia felicidad. Dios nos ama tanto, mis hermanos, que Dios va a estorbar todas aquellas cosas que destruyan nuestra vida, todas aquellas cosas que pongan en peligro nuestra seguridad eterna, Dios las va a estorbar. De tal manera que Salomón tenía que ser radical para tomar una decisión, hacer desaparecer a Adonías. Porque Adonías representa el espíritu de la sensualidad. Amado hermano, ¿cuántas personas definitivamente en el mundo, cristianos y no cristianos, han destruido su vida? Han destruido un bello matrimonio, han destruido bellos hijos, han destruido una familia, un hogar, han destruido una nación incluso, por haber perdido la santidad en el área de la relación sexual o de la sexualidad. ¿Cuántos han vendido, hermanos, su matrimonio por un plato de lentejas, por acostarse con un hombre o una mujer para tener un placer temporal, limitado, pero el cual representará la destrucción de su vida y la destrucción de su familia? Todas estas cosas socavan la estabilidad. No puede haber estabilidad en la vida de una persona si no tiene un compromiso de santidad en el área sexual. Sea soltero, o sea casado, o sea viudo, o sea divorciado. Amado hermano, somos llamados a tener integridad en esta parte tan importante de nuestra relación con el Señor. Por ejemplo, los solteros, todos aquellos que no están casados, tienen que pedirle a Dios, si usted ya es un cristiano, una cristiana, tiene que pedirle a Dios que le dé fortaleza, que le dé su capacidad, su poder para mantenerse en santidad antes, es decir, hasta el matrimonio. Sea señorita o sea joven, qué triste el pensamiento y las ataduras de los padres, no todos, gracias a Dios, pero hay padres o adultos que le dicen a sus varoncitos, te vamos a iniciar para que seas verdadero hombre, y los llevan para tener una experiencia sexual, dizque para asegurarse de que esta persona, este joven, es un verdadero hombre. Gracias a Dios que mi padre, que fue tan sabio en esta parte de prepararnos para la vida, nunca insinuó a sus hijos que el tener una experiencia sexual antes del matrimonio fuera sinónimo de ser hombre. Más bien, se es hombre cuando se tiene, hermano, la capacidad de Dios para mantenerse en integridad en el área sexual hasta el matrimonio. Ese es el verdadero hombre, aquel que es capaz de tomar la palabra de Dios a su favor, sea hombre, sea mujer, las señoritas que tenemos acá, guardarse en la santidad hasta el matrimonio, como también los jóvenes. ¿Es posible? Claro que sí es posible. No es posible cuando nosotros obedecemos los parámetros del mundo, los parámetros de la juventud sin Dios, que son definitivamente parámetros completamente contrarios a la palabra, pero es posible cuando una persona se rinde a Cristo, se rinde al Señor, cuando un joven entrega su vida al Señor, cuando una señorita rinde su vida al Señor, es posible guardarse en integridad hasta el matrimonio. Porque Adonías es el espíritu de sensualidad que puede echar a perder la vida de una persona. Y hermanos, es tremendo cuando la historia, sabe que lo que está sucediendo en el ámbito religioso, y no necesariamente en un área religiosa específica, todos los religiosos, todos los líderes, todos los que nos congregamos en alguna iglesia o tenemos algún principio religioso, estamos en el mismo peligro, sea líder o no. Pero lo que está sucediendo en el mundo, especialmente cuando hablamos de liderazgo religioso, hermano, es una señal de cuán importante es guardar nuestra vida nuestro testimonio, no permitir que seamos socavados en nuestras bases, en nuestros fundamentos espirituales a través del espíritu de la sensualidad. Ahora, en el versículo 22 que hemos leído, hay otros dos personajes. Dice, el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag, sunamita, para Adonías? Demanda también para él el reino, porque es mi hermano mayor. Y oiga lo que dice, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Quiere decir que había una confabulación entre Adonías, Abiatar y Joab para socavar la vida de Salomón, el reino de Salomón. Es decir, el ejercicio del gobierno posteriormente a su padre David. Ahora, ¿a quién representa Abiatar? Abiatar era un sacerdote. Pero resulta que era un sacerdote que se había vendido por dinero, se había vendido por posición, había vendido sus principios. ¿Sabe que Abiatar está representando el espíritu de religiosidad? No necesariamente una persona que está cerca del altar, una persona que está sirviendo en una congregación, una persona que es fiel, asistente por lo menos una vez a la semana a una iglesia, es sinónimo de ser una persona espiritual, o es sinónimo de ser un discípulo de Cristo, o es sinónimo de ser una persona comprometida con el reino de Dios. Amado hermano, Dios no nos ha mandado a ser religiosos. Él quiere que seamos verdaderos discípulos. Él quiere que seamos verdaderos hombres y mujeres consagradas, hermano, estar totalmente entregados al Señor y no ser simplemente religiosos. Porque Abiatar estaba en el altar, estaba ministrando en el altar, estaba siendo una figura religiosa para dirigir al pueblo hacia las cosas de Dios. Sin embargo, su corazón estaba lejos de Dios. Una de las quejas de Dios en el Antiguo Testamento para Israel, que la retoma el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, es la declaración que dice, mi pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Uno puede estar cerca físicamente de un altar, pero estar lejos de Dios. Uno puede entrar en un templo, pero una cosa es entrar en un templo y otra cosa es que la iglesia entre a mi corazón. Una cosa es que uno pueda leer la Biblia y otra cosa es que la Biblia entre al corazón. Una cosa es conocer las cosas de Dios y otra cosa es vivir las cosas de Dios. Y amado hermano, lo que Dios quiere, ¿sabe cuál es la diferencia de un religioso y de un verdadero discípulo? Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, por favor, en el capítulo número 7. Vamos a leer dos versículos aquí en este maravilloso libro de Mateo. Mateo capítulo 7. Vamos a leer el versículo 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cristo está declarando aquí prudente a aquella persona que oye y hace. Es decir, la persona que oye la palabra de Dios, pero la pone en práctica en su vida y en todas las áreas de su vida. Más adelante, en el capítulo número 13, que es un capítulo donde se habla de algunas parábolas sumamente importantes, dice capítulo 13, si está conmigo, el versículo 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a 30 por uno. ¿Cuál es la buena tierra a la que se refiere aquí la parábola? Porque hay mentes que reciben la palabra, pero no la ponen por obra. Pero hay corazones que reciben la palabra, entienden la palabra y ponen en práctica la palabra de Dios. Un religioso es aquel que oye, es aquel que se identifica con un movimiento espiritual, que recibe la enseñanza, pero que no la pone en práctica en su vida. Es decir, que lo que aprende no es algo práctico, que pueda aplicar, por ejemplo, al matrimonio, en su relación como padre, en su relación con Dios, en la intimidad con Dios, en la palabra, en su trabajo, donde quiera que sea. Pero aquel hermano que es verdadero discípulo es el que pone en práctica la palabra de Dios. La Biblia dice que no debemos de ser oidores olvidadizos de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra. Entonces, Salomón tenía que tomar la decisión de ser radical, quitando a Abiatar, el sacerdote, de su posición, porque eso representaba para él socavar sus fundamentos. Y Dios quiere, amado hermano, que usted y yo seamos personas comprometidas con Dios. Yo le hago un reto y me hago un reto a mí mismo en esta noche. Renuncie a ser un religioso o una religiosa. Dígale: Señor, yo no quiero ser un religioso. No quiero aparentar ser un cristiano. Yo quiero ser una hija y un hijo de Dios. Yo quiero ser una persona comprometida contigo. Yo quiero ser una persona, Señor amado, que al oír tu palabra haré todo lo que sea necesario de mi parte, con la ayuda del Espíritu Santo, para poner en práctica todo lo que tú quieras que yo haga en mi vida. Todo lo que tú me digas, Señor, todo lo que tú me ministres en cada culto, cuando yo lea la palabra, cuando yo escuche algo, Señor, que viene de ti, haré todo lo necesario, lo imposible, para poder en obra, Señor, tu palabra en mi corazón, para ser un verdadero discípulo de Cristo. La otra cosa importante, el otro personaje que aparece aquí en esta escena, se llama Joab. Joab era un general, era el primer ministro de la parte militar de las Fuerzas Armadas de David. En otras palabras, representaba la fuerza, representaba las armas, representaba el conquistar a través de las fuerzas. Sin embargo, Joab estaba confabulado con estos otros dos. Significa que tampoco le convenía a Salomón que este hombre continuara al frente, hermano, de una parte tan importante. Sabe que Joab está representando el espíritu de orgullo y de autosuficiencia que también socava la vida de una persona que quiere vivir para Dios. Hermano, el orgullo y la autosuficiencia reflejan el pecado que hizo que nuestro principal adversario, Satanás, fuera destronado de los cielos. La razón por qué Satanás vino de mal en peor y a pique en su vida, en su posición celestial, fue precisamente porque permitió el orgullo en su corazón. ¿Cuántas personas dicen: no, la verdad es que mire mi inteligencia, mire mi capacidad, mire mi fuerza, mire lo que yo sé hacer, lo que yo puedo? Todas esas cosas son buenas, amados hermanos, pero nunca vamos a ponerlas antes que a Dios. Tenemos que humillarnos delante del Señor. Tenemos que reconocer que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestra capacidad, que el orgullo no nos va a llevar a ninguna bendición o bien para nuestra vida, sino que nos va a llevar a la derrota, nos va a llevar al fracaso. Es más, mire, la Biblia dice que Salomón tuvo un reino de paz, de tal manera que no necesitó ninguna fuerza militar para mantenerse en paz con todas las naciones de su alrededor. Es decir, que la presunción de Joab de ser el brazo fuerte, de ser el defensor de Israel, de ser la persona que iba a sacar adelante el reino, hermano, era una ilusión. Así es la autosuficiencia y el orgullo, es una ilusión. La verdad es que ninguna persona puede sobrevivir por sí mismo. Necesitamos de Dios en cada área de nuestra vida. Necesitamos de Dios para vivir como personas. Necesitamos de Dios para ser un buen esposo, para ser un buen padre. Necesitamos de Dios, hermano, para llevar el sustento al hogar. Necesitamos de Dios para servir en la iglesia, para ser un buen ciudadano. En cualquier área que nos movamos, necesitamos de Dios. El orgullo destruye, socava nuestra felicidad personal, arruina el proyecto de Dios en nuestra vida. Y hay muchos casos en las Escrituras. Por ejemplo, el proyecto allá en el Antiguo Testamento de la Torre de Babel. El proyecto Babel le llaman algunos comentaristas de la Biblia. ¿En qué se sustentaba el proyecto Babel? Dice la Biblia que se confabularon algunos hombres y dijeron, hagámonos un nombre. De tal manera que el esfuerzo por construir una torre que llegara hasta el cielo, es decir, un monumento a su propio orgullo, un monumento a su autosuficiencia, eso es lo que representa el movimiento Babel en el Antiguo Testamento. Y Dios, cuando vio la intención de los hombres, hermano, de mostrar esa soberbia y ese orgullo, Dios descendió para destruir aquellos intentos humanos. ¿Sabe? Porque Dios nos ama. Y porque Dios ama al hombre, el Señor echa por tierra aquellos proyectos que ponen en peligro nuestra seguridad eterna. Por eso Dios descendió para acabar con aquel proyecto, para que el hombre entendiera que sin Dios nada podemos hacer. Jesucristo declaró esa verdad en el Nuevo Testamento. Él dijo, separados de mí, nada podemos hacer. El salmista en el Salmo 100 declaró y dijo, Señor, tú eres el pastor y yo soy simplemente una oveja de tu prado. Cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios, cuando reconocemos que sin Dios no vamos a ninguna parte, que sin Dios no hay un buen proyecto de matrimonio. Ninguna persona que establece un proyecto de matrimonio en su capacidad, en su sabiduría, en su autosuficiencia, en sus títulos, todo eso es bueno, no digo que es malo, todas esas cosas son buenas, pero tenemos que comenzar de rodillas delante de Dios. Tenemos que humillarnos para reconocer que no es en nuestra fuerza, sino en el poder y en la sabiduría de Dios, cómo podremos salir adelante. Así es que la fuerza del hombre, hermanos, es una ilusión. ¿Te recuerda al gran Nabucodonosor? Cuando recuerda a Nabucodonosor, también recuerdo a Saddam Hussein. Porque él se consideraba un descendiente de Nabucodonosor. Era un hombre que había hecho un imperio y que creía que todos los que estaban unidos o tenían lazos de amistad con Israel eran sus enemigos también. Así que era uno de los que se había propuesto destruir a Israel y destruir a todos aquellos que se aliaban con Israel. Ustedes recuerdan aquella declaración, la madre de las batallas. ¿Sabe lo que hay detrás de ese término, la madre de las batallas? Lo que él quería decir era que ese día él iba a destruir a todos sus enemigos, porque se consideraba el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. Y usted sabe la historia de cómo terminó, lamentablemente, este hombre, porque tenía tanto orgullo, tanta soberbia, que la misma soberbia, hermano, lo emborrachó y lo llevó por camino de perdición. De la misma manera, Nabucodonosor un día sale de su palacio, y me imagino que la ciudad estaba a su vista, y él dijo, esta es la ciudad que yo he construido. La Biblia dice que de momento, cuando este hombre declaró semejante orgullo y vanagloria y autosuficiencia, Dios trajo juicio. Durante 7 años, este hombre comió zacate como un animal, como un rumiante, como un buey. Estuvo ahí durmiendo en los pastizales por 7 años. Su cabello creció como una bestia. Sus uñas de las manos y los pies se convirtieron en garras de animal feroz. Durante 7 años, Dios lo humilló de esa manera. ¿Por qué razón? Hermano, porque el orgullo humano no trae ningún beneficio, no traerá ninguna bendición a nuestra vida. Entonces, Salomón debía tomar la decisión de cortar radicalmente a Joab de dentro de las personas importantes de su gabinete, porque él sabía que mantenerlo implicaba socavar su fundamento. La pregunta en esta noche, ¿qué es lo que está socavando el fundamento de nuestra vida, hermano? ¿Qué es lo que nos está impidiendo que usted y yo seamos verdaderos discípulos de Cristo, entregados, consagrados, dedicados al Señor? Y no estoy hablando de fanatismo, estoy hablando de una entrega sincera, de una entrega al Señor, que es lo que debemos de hacer todos los que amamos a Dios y queremos de Dios y hemos puesto nuestra vida al Señor. Hermano, ¿será la sensualidad? ¿Habrá por ahí un espíritu que está tratando de destruir su vida a través de una relación ilícita, a través, hermano, de una tentación que puede destruir su matrimonio? ¿O habrá por ahí algún espíritu religioso que lo está engañando, que usted está creyendo que está bien con Dios, que usted está creyendo que va al cielo si muriera hoy, pero que en verdad su vida, su corazón está tan lejos de Dios? ¿O habrá ahí, hermanos, una fuerza interna de autoproclamación de victoria, de bendición en su propia capacidad, o sea, orgullo, que lo está dominando y que está socavando su vida? Otra de las cosas que hizo Salomón en el capítulo 3 y versículo 7, dice la palabra: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y ve el versículo 9, él le dijo a Dios estas palabras: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Qué es lo que estaba haciendo Salomón en esta declaración? Se estaba humillando. Estaba diciendo: Señor, no está en mí la capacidad, no está en mí la sabiduría, no está en mí la fuerza. No tengo los recursos para poder llevar a cabo tus propósitos, tus planes en mi vida y en la vida de este pueblo. Eso se llama humillación. Humillación significa, amado hermano, cuando uno reconoce la grandeza de Dios, cuando uno reconoce quién es, como lo dice el Salmo número 8: Señor, pero ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo para que me visites? Señor, si tú eres el creador de los cielos y de la tierra, eres el Dios todopoderoso, el que gobiernas el universo, ¿y quién soy yo para que tú me visites? Esa es una buena ilustración de lo que significa humildad, amado hermano, de reconocer la grandeza de Dios. Y eso es lo que hizo Salomón. Qué lindo y qué buena decisión, sobre todo, sería que cada uno de nosotros reconociéramos con humildad nuestras limitaciones y nuestra incapacidad y decirle a Dios: Señor, tú sí lo puedes hacer. Qué bueno sería que los jóvenes solteros le dijeran al Señor: yo me quiero casar, pero no sé quién es el príncipe azul que con el cual estableceré un matrimonio estable, firme. O el joven que diga: Señor, yo me quiero casar, formar mi familia, pero no sé quién será esa reina con quien seré feliz, la haré feliz y me hará feliz y viviremos toda la vida, como los cuentos de hadas, ¿verdad? Y vivieron felices todos los días de su vida. Qué importante sería, hermano, que usted le dijera: Señor, yo no sé, pero tú sí lo sabes. Y me humillo delante de ti, Señor, no para escoger a la persona que yo quiero, o a la persona que me simpatiza, o a la persona que me conviene, sino, Señor, sé tú el que me des la dirección El que me dé es la persona. Cuando Dios escoge, Dios no se equivoca. Cuando nosotros escogemos, nos podemos equivocar. Qué importante que un hombre le dijera: Señor, mira, necesito la sabiduría tuya para poder llevar el pan a mi hogar. No quiero, Señor, depender de mis títulos, depender de mi capacidad, depender de todo lo que yo he aprendido, depender de todo lo que yo he podido, Señor, aprender en mi vida, sino que quiero depender de tu gracia. Reconozco que no es mi capacidad la que me llevará a las promociones en mi trabajo, la que me llevará a la prosperidad en mi hogar y en mi trabajo, Señor, sino que sea tu bendición. La bendición de Dios es la que realmente prospera la vida de una persona. Pero es necesario que uno reconozca esa verdad. Hay hombres aquí que han fracasado en su papel como padres, en su papel como esposos. ¿Por qué razón? Porque hemos querido manejar el matrimonio en nuestra capacidad, hemos querido manejar a nuestros hijos en nuestra propia capacidad, así como nosotros fuimos educados, mal educados en algunos casos, así queremos nosotros también educar a nuestros hijos y estamos fracasando. Y estamos viendo el fracaso, hermano, en esa área de nuestra vida. ¿Por qué no humillarse y decirle: Señor, me he equivocado, apliqué, oh Dios, el método incorrecto, pero aquí estoy reconociendo que me equivoqué, reconociendo, Señor, que no hice lo bueno, que no hice lo recto, que no hice lo que te agradó a ti, Señor, pero ayúdame, me humillo delante de ti para reconocer mi incapacidad. Y sabe que cuando una persona se humilla de esta manera, mire lo que sucedió ante los ojos de Dios en la actitud de este hombre. El versículo 10 dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Sabe qué es lo que le agrada a Dios? Que nos humillemos. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, no se aferró, es decir, no se aferró a los atributos divinos, sino que se despojó, dice la Biblia, a sí mismo y tomó forma de siervo, y más que siervo, sacrificio, que fue llevado al Calvario, y dice Pablo: haya en nosotros ese mismo sentir. ¿Sabe por qué, hermanos? Es que cuando nos humillamos somos exaltados. La clave para tener éxito en la vida es humillarnos delante de Dios. Es reconocer la grandeza de Dios en nuestra vida. Es reconocer que Él es el único que nos puede bendecir. El único que nos puede llevar al éxito. El único que nos puede, hermano, bendecir y llevarnos a niveles insospechables. Es la bendición de Dios sobre nuestra vida. Pero para recibir la bendición de Dios es necesario humillarse. Por último, en el versículo 14 de este capítulo 3, dice la palabra 3:14: y si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Salomón decidió obedecer a Dios y su palabra. Esto es lo que necesitamos para las decisiones firmes que debemos de tomar para afirmar nuestra vida: obedecer los mandamientos de Dios. Dice la palabra que aquel que obedece lo que Dios le prometió a Salomón, tendrás larga vida. Hay larga vida, pero una vida de sufrimiento, una vida de amargura. Hay personas que viven más de 80 años, pero no hubiesen querido vivir hasta ese momento de la vida. Hubiesen querido morir antes. Es más, algunos atentan contra su propia vida, porque la vida no les ha traído ninguna alegría, ninguna satisfacción. Como las personas que uno, en algunos momentos que hemos compartido ahí en Asilo Sara con todos los ancianos, no digo que ahí no los cuidan bien, pero sí hemos conocido el corazón de estos ancianos muchas veces, que se han sentido abandonados, se han sentido tristes, Algunos guardan mucha amargura contra su familia, contra sus hijos, contra sus familiares. Es decir, tienen larga vida, pero no es una vida satisfactoria. Pero cuando Dios dice en su palabra que aquel que obedece tendrá larga vida, está hablando de una vida de calidad. Está hablando no solamente de vida en el sentido cronológico, sino también en el sentido de bendición. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que cada día que usted y yo vivamos sobre la faz de la tierra, sean 40, 50 o los años que Dios nos permite vivir, Él quiere que sean años en los que digamos, qué bendición para mi vida, qué bendición para mi familia, aquellas personas que estamos viviendo día a día diciendo, Señor, qué bueno lo que ha pasado hoy, Señor, qué bueno lo que traerás mañana para mi vida. Ese es el tipo de vida que Dios ofrece a aquellos que toman las decisiones correctas. Obedecer a la palabra de Dios es mejor, hermano, que los muchos sacrificios. Es mejor que las muchas ofrendas. Obedecer a Dios es importantísimo para aquellos que queremos caminar una vida estable en el Señor. Y el versículo 15 de este mismo capítulo 3, aquí concluimos, dice, cuando Salomón despertó del sueño, de esta visión que había recibido de Dios, mire lo que hizo. Y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Cuando David despertó de aquella tremenda visión, de aquel sueño donde Dios le había hablado, ¿sabe lo primero que hizo? No fue a contarle a la mamá todo lo que había pasado. No salió corriendo por ahí para decir, miren, yo soy el elegido de Dios, y a mostrar su pecho así en forma orgullosa. ¿Saben lo que hizo? Cuando Dios le habló a su corazón y cuando Dios le contó las bendiciones, las maravillas que Dios tenía para él, si él aprendía a caminar y a tomar las decisiones correctas, lo que él hizo fue ir donde estaba el arca del pacto, es decir, donde estaba el templo. Es decir, a la presencia de Dios. Y derramó su corazón en alabanza. Sacrificó muchos animales como ofrenda para Dios. Se alegró en la presencia de Dios. En otras palabras, adoró al Señor, alabó al Señor. Y para nosotros esto significa gratitud. ¿Cuántos de los que estamos aquí guardamos gratitud por la herencia que hemos recibido de Dios a través de la persona de Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros guardamos gratitud en nuestro corazón porque hemos sido perdonados? Porque hemos sido transformados por el poder de Dios. Porque Dios nos ha hecho parte de su reino. Porque nos ha hecho como la niña de sus ojos. Porque nos ha hecho como su tesoro más preciado, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos guardamos gratitud en nuestro corazón por la vida misma? ¿Cuántos guardamos gratitud por la salud que tenemos? Por la familia que tenemos, por la esposa que tenemos, el esposo, los hijos que tenemos, que son herencia de Dios. ¿Cuánto guardamos gratitud por el trabajo, por la bendición que Dios nos permite para llevar alimento a nuestra casa? ¿Cuánto guardamos gratitud porque Dios, hermano, nos ha puesto en una posición de servicio dentro de su cuerpo, dentro de su iglesia? Y podríamos señalar tantas cosas por las cuales debemos de vivir agradecidos con el Señor. Amado hermano, amada hermana, no se queje. No nos quejemos que el gobierno que está saliendo, que el gobierno que va a entrar, que mucho llueve, que mucho sol, que mucho frío, que mucho calor, que solo frijoles estoy comiendo últimamente. Dele gracias a Dios por los frijoles, hermano. Le aconsejo que un día tome sopita de frijoles. Otro día pásenlos ahí por el molino. Póngales un poquito de mantequilla y usted va a comer frijoles, pero va a sentir la diferencia. Otro día haga, como dicen allá en Costa Rica, gallo pinto, o así es la cosa. Casamiento, decimos nosotros aquí en términos salvadoreños. Mire, hoy abundan los aguacates, mira qué ricos son los aguacates. Y los huevitos siguen siendo baratos, hermano. Entonces démosle gracias a Cristo. Digámosle, Señor, es tu favor sobre mi vida. La Biblia dice, no hay justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Dios ha prometido bendecir su vida, ha prometido bendecir mi vida cuando tomamos las decisiones correctas, cuando somos radicales con todo aquello que socave, hermano, nuestra firmeza en Dios, en las promesas de Dios, vamos a ser bendecidos. Dios quiere que usted y yo seamos agradecidos, que entremos, como dice la Biblia, por las puertas del templo con acción de gracias, amén, bendiciendo su nombre, alabándolo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Póngase de pie, vamos a orar. En esta hora, Padre, gracias. Te bendecimos en esta hora, bendito Dios, por todas tus bondades. Tú le diste a Salomón, le diste paz, le diste prosperidad, como nunca antes, Señor, un hombre y un gobierno la recibieron. Tú le diste tu presencia a Salomón. Llenaste con tu gloria no solamente el templo, sino también la vida de Salomón, de su familia y del reino de Israel. Es decir, que cuando tomamos las decisiones correctas, Señor, vendrá bendición sobre nuestra vida. Hermana, hermano, si usted quiere la presencia de Dios, tome las decisiones correctas. Si usted quiere paz en su vida y en su familia, tomemos las decisiones correctas. Si queremos prosperidad, si queremos felicidad en el matrimonio, en el hogar, en la familia, si queremos bendición en el trabajo, si queremos que nos promuevan en el trabajo, tomemos las decisiones correctas. No permitir que la sensualidad destruya la santidad de nuestra vida sexual. No permitamos que la religiosidad nos engañe. No permitamos que el orgullo nos lleve al fracaso. Seamos humildes de corazón. Aprendamos a depender de Dios, a obedecer su palabra, a ser agradecidos cada día, Señor, con todo lo que tú nos das, con tus favores, con tus misericordias, Padre. Oh, Señor, en esta hora, Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor. Al igual que Salomón, queremos tu bendición. Dígale al Señor, yo quiero tu bendición para mi vida. Yo quiero tu bendición para mi vida, para mi familia, para mi hogar, Señor, para mi nación, para mi pueblo. Quiero tu bendición. Danos tu bendición, Padre. Danos tu presencia, que podamos disfrutar de la herencia que tú nos has dado, Jesús, de la bendición de la salvación. No queremos equivocarnos, Señor. Queremos tu bendición, Padre. Oh, Jesús amado, nos humillamos delante de ti en esta hora para reconocer nuestra necesidad de ti. Yo quiero hacer un llamado en esta hora, mientras ustedes están orando al Señor. No sé si tenemos alguna persona aquí entre nosotros que nunca le ha dado su vida a Jesucristo, pero lo que Jesucristo nos ofrece, todo es bueno. Todo es bendición. Si hay alguien que en esta tarde quisiera entregarle su vida a Jesús, diciéndole, Señor, yo reconozco que te necesito en mi vida, quiero entregar mi corazón a ti, quiero ser bendecido, abra su corazón en esta hora. Habrá alguien que quiera hacerlo esta tarde. Ahí donde usted se encuentra, levante su mano para poder ver su mano levantada. Dios lo bendiga. Y así en una forma sencilla, vamos a orar y a pedir la bendición de Dios sobre su vida en esta hora. ¿Habrá alguien más que quiera decirle a Jesús, aquí está mi vida, Señor, te la entrego, he fracasado, lo reconozco, pero quiero tu bendición en mi vida? ¿Habrá alguien más? A lo mejor algún hermano que has sido cristiano, pero te has alejado del Señor. Dios te está llamando hoy en día para que tú te vuelvas a Él. para que tú te coloques en el lugar apropiado para ser bendecido por el Señor. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con Dios aquí en esta hora? Tú que has andado en los caminos que no agradan al Señor y quieras en esta tarde volver a Cristo, renovar tu pacto de consagración y de entrega para el Señor. Para todos aquellos que quieran hacerlo, juntamente con mi hermano, que le voy a pedir a mi hermano que lo invite para venir acá, para orar por ti en esta hora. Si hay alguien más que quiera venir aquí, alguien que quiera renovar su pacto con el Señor, su pacto con Dios, yo le voy a invitar a que venga, para que oremos al Señor en esta hora.
Todo ahí, vida eterna regalaste al morir, por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias, Señor.
Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor, Padre.
Jesús.
Yo les voy a invitar a hacer esta oración conmigo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Vengo delante de ti, Señor, reconociendo que te necesito en mi vida, reconociendo, Padre, que las decisiones para vivir para ti son importantes en mi vida, y por ello, Señor, en este día yo decido poner mi vida, Señor, en tus manos. Ayúdame, Jesús, para poder agradarte, Señor, para poder crecer en la obediencia, en la santidad. Ayúdame, Jesús, para ser agradecido contigo, Señor, para tener una palabra de gratitud por todas las bendiciones que tú me das, por todas las promesas, Señor, en tu palabra. Aquí estoy, Jesús, quiero que me bendigas, Señor. Bendice mi vida, bendice mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres. Señor amado, ayúdame para que yo pueda ser un fiel cristiano todos los días delante de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Los esperamos mañana a las 6:30 de la tarde en nuestro culto.